escuchando la música de Juan Atkins, Techno City se llama esta canción, pertenece al sello Metroplex. Estuvimos toda la mañana pasando música electrónica, y teníamos que pagar las deudas con Detroit, ¿no? Ciudad que bueno, que en un diálogo con Chicago y con otras muchas ciudades generó el techno. Y ahora vamos a hablar un poquito de techno. ¿Por qué? Porque hoy, el 18 de agosto, a las 7 de la tarde, en el Espacio de Arte Contemporáneo que queda en Arenal Grande, 1930, esquina Miguelete, se viene Club Brown Berlín, una exposición sobre la escena del techno de Berlín. Además de bueno, exponerse fotos sobre la escena, club que ha hecho famosa la capital alemana, que la ha posicionado como uno de los lugares culturalmente más interesantes del mundo. Les quiero leer una pequeña introducción para que bueno, conozcan un poco más sobre techno. Me interesa leerles este párrafo y ya vamos a hablar con el siguiente, con el entrevistado ahora. Pero el techno fue una cultura joven que en el Berlín, posterior a la caída del muro de Berlín, unificó el este y el oeste. Las superficies y estructuras inutilizadas que se habían mantenido en pie estaban listas para ser llenadas con una nueva vida por clubs, bares, galerías, ateliers y estudios. Esta declaración está buenísima. De repente cualquiera podía programar su propio mundo, pasar discos, producir temas para la pista de baile, fundar revistas, estampar remeras. El techno era una música que convocaba la participación. Esta palabra es muy importante, la participación. Un sonido del achatamiento de las jerarquías. Esto es algo muy interesante que se da en la música techno y en la música electrónica, ¿no? Esta cosa de participación. Y también de las personas de a pie, teniendo el control de su vida social, en el sentido quizás más hedonista, en alguna parte, en otro no. Pero bueno, poniéndose a bailar. Por eso nos gustó la idea, nos gustó la actitud del techno del Club Brown Berlin. Y para conocer un poco más sobre esto, estamos ya en línea con Martín Creación, que es organizador de esta movida que está vinculada al Festival Soco, que bueno, organiza Club Brown Berlin. ¿Cómo andas, Martín? ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, Martín, lo mismo digo, queríamos poner un poquito de techno acá en la mañana de Unirradio, cuando vimos que a la primera excusa que encontramos ya nos prendimos. Contanos un poco de Club Brown Berlin, ¿cómo surge este evento que es hoy, recuerdo, a las 7 de la tarde en el Espacio de Arte Contemporáneo?
Club Brown Berlin es una exposición, una iniciativa del Goethe Institute. Es una exposición que se viene desarrollando hace ya un año y medio, que se ha mostrado en Colombia, que se ha mostrado en Singapur, que se ha mostrado en Brasil, y llega a Montevideo. El Goethe Institute nos contacta, nosotros trabajamos bastante con ellos, y decidimos hacer, como parte de las actividades de Club Brown Berlin, extender esta exposición de fotografías, de afiches, de podcast, de videos, extenderla y hacer una gran inauguración con una fiesta, con un concierto, con una presentación en vivo de algún DJ referente de esta escena, como lo es Marcel Detman, con su vínculo con la disquera Hardwax y con Osgood Tone y con el Club Berghain.
Bueno, para lo que no sepan, estamos hablando de actores históricos en una escena muy importante. Estaría bueno que la gente vaya como para iniciarse un poco, para entender de qué se trata esto.
Entonces, estamos haciendo un evento, traemos a Marcel Detman y lo combinamos con un actor local, como Ken Bow. Un artista con una trayectoria sólida, que viene pisando fuerte, y proponemos un evento de entrada libre en el patio del EAC, del Espacio de Arte Contemporáneo. A su vez, estamos planteando para el martes que viene una mesa redonda donde convocamos a tres actores de la escena local, como es Paco con su disquera Gas y sus fiestas GRHK, Alejo con The Warehouse y DJ Cool, sino el DJ de mayor trayectoria hoy en día aquí en Uruguay, a hablar sobre la escena del techno hoy. ¿Qué es el techno? ¿Cómo se representa el techno? ¿Qué es esta manera de construir cultura? ¿Estamos construyendo cultura? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo se definen ellos? ¿Cómo definen la escena? ¿Cómo ven este género musical, que además de ser género musical representa todo otro montón de cosas? Y abrimos un poco la discusión al público en un encuentro que será también el martes que viene a las 7 de la tarde en el EAC.
En el EAC. Pero eso ya más adentro, no en el patio del EAC.
No en el patio, no, claro. Eso es en el auditorio.
Hoy la idea es conocer un poco sobre la escena techno de Berlín, y también bailar. Eso me parece, me creo que es una gran carta de presentación, ¿no?
Es la manera de relacionarse con este tipo de expresiones, es bailando. Es en una pista que van a ver, es distinta a la pista, no es la pista de un cumpleaños de 15, No hay guirnaldas, no. Papelitos y luces de color.
No le van a cantar las 15 de primaveras al técnico, que tiene muchas más. Pero sí, va a ser otra cosa, pero está bueno que la gente vaya, que se aproxime.
Exactamente.
Es un lugar que está ahí, que no está tan lejos. Y también el EAC tiene su encanto.
Cerca. Me parece que es interesante también esta idea de proponer un evento con entrada libre. La gente no para de preguntarme, ¿cómo hago? ¿Me anoto en una lista? ¿Cómo hago? ¿Me dan una pulsera? ¿Me pongo una acreditación? No, es un espacio público. Es un museo que es de todos, un centro de arte que es de todos, y está buenísimo que nos podamos apropiar de él y lo podamos usar.
El arco de reflejo de la gente fue la VIP, ¿dónde está? ¿Dónde me pongo la lista?
Acá no hay VIP.
Acá no hay VIP. Y eso me parece importante el tecno. En el tecno, si uno va a las raíces, no hay VIP. Es la multitud, como recién lo que mencionábamos, el comentario que hablábamos recién, ¿no? O sea, una cultura de gente que quería pasarla bien. Una música que convocaba la participación, un sonido del achatamiento de las jerarquías.
Totalmente. Ese es un poco el espíritu. Que luego la industria, el entretenimiento, se haya valido de esto para generar productos, está perfecto. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de arte, acá estamos hablando de cultura y de un género y de una expresión cultural que tuvo en Berlín un enclave muy fuerte. En Detroit, por supuesto, el otro.
Sí, eso siempre me llamó mucho la atención para ir entrando un poco en diálogo, ¿no? La dinámica de esta música, que bueno, que siempre está acreditada que surgió en Detroit, el Detroit Techno, como una capital, un epicentro muy fuerte de la música electrónica, precisamente por el rol que tuvo el techno. Pero lo que llama mucho la atención es cómo los alemanes se coparon y con ese techno que inicialmente surge a mediados de la década de los 80, lo llevan para Alemania y lo hacen propio. Hay un diálogo ahí que a mí siempre me resultó muy interesante, sí. cómo Alemania se lo apropió rápidamente.
Sí. Uno se podría hablar a nivel simbólico, ¿no? Son Detroit, esta ciudad industrial con la fábrica de la Ford, que el mercado saca las fábricas, la gente se queda sin trabajo, se empiezan a generar estas grandes naves industriales, estos vacíos, y Berlín, una ciudad que se une, se generan estos vacíos, y una conexión que se da. Alguien podrá explicar por qué no soy yo, pero una conexión que se da casi simbólica entre dos ciudades y con viajes que empiezan de artistas a, ¿no? Thomas Feldman que hace un viaje iniciático a Detroit con Dimitri, que luego abre el Club Tresor, y una serie de intercambios que luego terminan en una conexión casi... parecen hermanos.
Sí, me gustó esta idea, porque mientras en Detroit las cosas pintaban mal y pintan mal, porque uno puede ver un documental que se llama Detropia, que aprovecho para recomendarlo, que muestra la actualidad de una ciudad que realmente vive en un paisaje que uno podría decir postindustrial, donde hay mucho desempleo, ahí ya pintaba la cosa brava, y era bastante post-apocalíptica la cosa en muchos sentidos, también vinculado a lo que vos decías, ¿no? De la imaginería, las fábricas, una ciudad industrializada. Ahora, en Alemania estaba pasando todo lo contrario. Alemania se estaba unificando, como que el tejido colectivo quizás en Alemania estaba más, era un momento más de unión por la rotura del muro, y el tecno llega ahí, cae en ese momento, y todas estas manifestaciones me parece que tienen esa idea, ¿no? De unión, de unificar, de buscar lugares para vivir una experiencia colectiva, en este caso de baile.
Totalmente, ¿no? Y luego la historia, hay varias historias, ¿no? Pero la historia hace que todo se transforme y que, bueno, luego la industria se reapropie de esto. Pero no nos olvidemos que en Detroit los primeros exponentes del tecno tocaban de pasamontaña,
claro.
¿Verdad? Y se hacían llamar Underground
Resistance, claro, sí.
Y tocaban de pasamontaña y generaban el nickname, el DJ tanto para ocultar su personalidad y para que yo como artista no importo tanto. Lo que importa es la música.
Claro.
Lo que importa es este seudónimo que me permite a mí desarrollar una línea expresiva.
Exacto.
Esa idea de sacar el pop de la música, ¿no? De sacar esta...
El individuo fuerte, el artista fuerte, claro.
Eso, ¿no? Yo ya no me rasgo las vestiduras para tener un autógrafo de mi artista favorito. Yo voy a bailar con mis amigos.
Sí,
yo voy a pasar, voy a olvidarme durante unas horas en una suerte de comunión de mi trabajo. voy a compartir un espacio y un momento con otros a través de una música que este selector me está proponiendo.
Sí, el tecno también tiene una gestualidad política muy interesante. Vos lo mencionabas con Underground Resistance. Esta cuestión como que si bien música para bailar también tiene como algo serio, como una visión de sí mismo bastante comprometida con ciertas ideas estéticas, por ejemplo de tecnología.
Claro.
Y en Underground Resistance eso lo ves bien claro. Ahora, ¿sabes qué me llama la atención? Que el Goethe Institute esté metido en esta movida. Habla de cierta una institución con gran prestigio en la divulgación de la cultura alemana en nuestro país que le interesa apoyar
el Goethe Institute tema. Tiene una tradición enorme de apoyar este tipo de expresiones culturales. Es más, le interesa. Ahora están trabajando en la constitución de una hemeroteca o de una biblioteca de LPs, de vinilos, con una estación de mezcla donde uno puede ir a la biblioteca, sacar discos y escuchar los discos y mezclar un poco en su biblioteca. Este es un proyecto para entender un poco cuál es la actitud del instituto para con estos temas.
Claro, es un perfil interesantísimo.
Está para promover, para posibilitar diálogos y para generar circulación, ¿no? Eso es un poco lo que interesa, generar circulación y que los temas estén y que podamos conocer y que podamos tener más información para ser mejores, entre comillas, ciudadanos, ¿no? Y mejores personas.
Bien.
Yo creo que ahí es un poco la base del asunto, ¿no? Si uno no conoce, no sabe, no tiene la oportunidad, no va a poder defenderse o pensar de una manera distinta.
No, y también hay espacios legitimantes. En el EAC es un lugar donde es un espacio de arte contemporáneo, donde la gente quizás tenga una predisposición diferente. Nos gustó mucho la idea, la verdad fue
ese es un poco el punto. Es como plantar una semillita en un lugar, ¿no? Ir a nuestros templos, con Soco Festival hacemos lo mismo, hacemos nuestros conciertos en el Teatro Solís, en la misma sala donde se hace la ópera. Claro. En la misma sala donde está la Comedia Nacional, nosotros hacemos conciertos de ruidismo japonés.
Ahí va, eso es deliberado, ustedes lo buscan, les gusta situar en contexto ese tipo de músicas.
Intentamos ir a las instituciones uruguayas para intentar poner estos temas dentro de las agendas culturales de las instituciones de nuestro país, para generar diversidad, para generar más, que no todo sea homogéneo, y para darnos cuenta que tenemos un montón, como uruguayos, como montevideanos, hay un montón de infraestructuras que están esperando para ser usadas. Esto no dice que en el EAC no pasen cosas, en el EAC pasan un montón de conciertos, de actividades, de exposiciones. Pero lo cierto es que, por ejemplo, el Templo de la Cultura Electrónica de Club, hoy en día en Montevideo, es un club que se llama Fonotec,
sí,
que queda a 3 cuadras del EAC. El EAC, el Espacio de Arte Contemporáneo, y Fonotec nunca dialogaron. Y hace Fonotec hace 3 años que funciona, el EAC hace 10, perdón, 6, 7. Ese diálogo se tiene que generar. Son claro. 2 polos de generación de cultura.
De generación de cultura muy importantes.
Que están a 3 cuadras.
100%, 100% de acuerdo.
¿Cómo empezamos a tender esos puentes y empezar a entender que la cultura no es algo que está guardado en un museo y que cada tanto se sacan exposiciones?
Claro.
La cultura es algo vivo y que hay que estarla pensando todo el tiempo.
Y aparte
Club Round Berlin lo que pretende es un poco eso.
Sí, no, el modo de ser uruguayo se ha multiplicado. La otra vez, afuera del aire, le cuento a la gente, nosotros hablábamos un poco de cómo encarar la entrevista, los puntos de interés. Lugares como Fonotec, Warehouse, Warehouse es un emprendimiento, es una rave muy grande donde va muchísima gente. Muchísima gente, muchísimos montevideanos, muchísimos uruguayos demuestran un interés por la música electrónica. El tema es que a veces los mecanismos de captación institucionales, estatales en nuestro país, no van en sintonía con eso, pero realmente es una cultura que por debajo, en un nivel underground, ha crecido y un montón. Por eso me parece que es importante que tenga esta instancia de hoy, ¿no? En el EAC, un lugar referencial para la cultura uruguaya en este momento, porque es un lugar donde se hacen exposiciones muy importantes.
¿Qué te iba a decir, Ismael? Algo que es importante es llegar temprano. Tempou va a tocar a las 7 de la tarde. Vamos a abrir las puertas a las 6. Entonces, una recomendación, ir a las 6, poder mirar la exposición, comer algo. Vamos a tener unos food trucks donde van a haber distintas propuestas gastronómicas. Y a las 7 empieza a tocar Kenbow.
Bien.
No lleguen a las 8.
Está.
Marcel Detman va a empezar a tocar a las 8.
Buenísimo.
Pero para evitar amontonamientos y tal, lo mejor es darse una vuelta, mirarse en la exposición, charlar un poco y llegar con tiempo.
Buenísimo, buenísimo. Me iban reflexiones y me olvidaba de lo más importante, lo más pragmático, si queremos ir y pasar bien hoy. Entonces, vos nos recomendás que vayamos a las 6. A las 6 podemos tener toda la experiencia y después nos quedamos a bailar.
Totalmente.
Martín, muchas gracias por estos minutos en la mañana de Uniradio.
Muchas gracias a ustedes. Saludos.
Hablábamos con Martín Krasium de Soco Festival, que bueno, que nos contaba un poco sobre esta movida Club Brown Berlin, que bueno, que busca generar un nexo, ¿no? Entre la cultura tecno de Berlín y la ciudad de Montevideo.